ahora en Radio Euskadi, Hágase la Luz, con Goizalde Landabaso.
Kaixo, egunon guztioi, goizeko 7:05 dira, larun bata San Fermin ostea. ¿Cómo llevas estos primeros días de julio? ¿Has sido testigo de la piedra que ha caído en forma de granizo en cantidad de lugares de Euskal Herria? Bueno, te habrás dado cuenta que nuestra sintonía de comienzo se ha transformado y se oyen olas. Es que con el verano el estudio parece una playa gigante para que entremos todas las personas que queramos. Por ejemplo, Asier Aparicio, Jesús Malo y Goizalde Landabaso ya estamos aquí y nada, que te esperamos, cuando quieras puedes aparecer. 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi y hagaselaluz@eitb.eus es nuestro email.
El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
Hágase la luz.
Editorial Pamiela ha publicado el tercer libro de poemas de Mariluz Esteban. Se titula Haragizko Erreformak y en su portada muestra una fotografía en blanco y negro. La lluvia ha dejado su rastro en el asfalto y el reflejo de los charcos nos muestran personas que caminan. Por la parte superior de la fotografía solamente recoge el paso de unas piernas que pertenecen a seres humanos, pero no vemos apenas sus caras, porque solamente lo podemos ver en el reflejo de ese charco que mencionamos. Y realmente parece que en este poemario Mariluz Esteban ha pisado charcos que salpican. Mariluz Esteban, kaixo egunon.
Egunon, zer moduz.
Oso ondo, zu zer moduz zaude?
Oso ondo.
A mí me ha parecido, después de leer este libro, que es una autobiografía poética, pero en la presentación de este libro decías que eran genealogías geográficas.
Irache Retolaza es la que ha hecho de editora, también José Ángel Irigaray, pero sobre todo Irache Retolaza, y luego preparó una especie de síntesis de cómo ella veía el libro, y entonces ella le ha dado mucha importancia a esas genealogías, que es verdad que aparecen también. Pero sí, podría decirse que es una autobiografía, porque en realidad es un poco, yo lo suelo simplificar diciendo que es un poco cómo yo llego al País Vasco y me hago euskaldun, o me hago hemengoa, es el término que he utilizado, como hacerme de aquí, ¿no? Y a través de qué aspectos o de qué elementos me voy incorporando y me voy haciendo euskaldun, y bueno, luego aparecen un montón de desarrollo esas ideas.
Decir públicamente que tú has aprendido euskera de adulta, que en tu casa se hablaba castellano, ¿todavía hoy por hoy es salir del armario?
No creo, no, eso no tanto. Yo además empecé a aprender en la adolescencia, que nunca me acuerdo exactamente los años que tenía, pero tenía 12, 13, 14 por ahí. Y bueno, me gusta decirlo porque además yo empecé a aprender vizcaíno primero, luego ya aprendí más tarde batúa, ¿no? Como cuento en el libro, en una habitación, un local de la iglesia de San Pedro, que yo vivo cerca de la iglesia de San Pedro en Basauri, y era un local pues viejo, de cualquier manera, que nos habían dejado para dar las clases cuando todavía no había ni gauescolas, ni euskalteguis, ni nada que se pareciera, ni había siquiera libros. El libro con el que yo aprendí vizcaíno era el Xavier Peña, que es un manual pues no de hace muchos años. Entonces, bueno, eso me gusta decirlo. Hombre, lo que sí suelo decir es que, claro, yo empecé, pero también es un proceso largo, hasta que yo he sentido que de alguna manera el euskera era lengua mía, que suelo decir que ya lo he sentido del todo cuando tuve a mi hijo y ya hablo con él en euskera de una manera totalmente normal, pues claro, iban pasando los años, ¿no? Eso no me importa decirlo, porque yo creo que hay que hablar de ese tipo de cosas.
Si hablas en un poema sobre, no sé si llamarle el síndrome de la impostora.
Sí, no tanto el síndrome de la impostora, porque yo tenía claro que quería ser profesora. Sabía que para ser profesora en cualquier nivel, también en la universidad, pues los primeros años son duros y tienes que aprender mucho y tal. Entonces, bueno, aprendí a dar clases de antropología y aprendí también la terminología específica de antropología en euskera. Me sentía un poco como un poco compañera de mis estudiantes de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, tuve una experiencia muy buena porque sentí que, vamos, tuve una relación buena con ellos. Era un grupo además pequeño y estuvimos juntos en bastantes asignaturas. Y entonces no diría impostora, pero sí que era muy consciente de que estaba aprendiendo con ellos y estaba practicando euskera, eso sí era consciente.
Euskarara jaiotako maketoa naiz, karidadeko bentaren senitartekoa, baserria galdu duen leinukoa. ¿A ti te han llamado muchas veces maqueta?
No me han llamado nunca.
¿Nunca?
No, en la vida, claro. Por eso en este poemario lo que hago es me pongo en la posición de maqueta, claro, en el siglo XXI, no entonces, ¿no? Porque yo vivía en Basauri tranquilamente, además, claro, era pequeña, era ajena a lo que estaba pasando en el barrio de al lado, en San Miguel, por ejemplo, también en Basauri, en algunos barrios, a las que luego van a ser amigas mías, pues les llaman coreanas o les llaman maquetas o lo que sea, ¿no? Y nosotras en casa, eso también, ¿no? Lo narro en el libro, pues había en la plaza donde yo vivo, vivía también yo de pequeña y entonces pues algunas familias, pues era la aldeana, ¿no? Y en mi casa era la aldeana, pues una que sabía euskera. Quiero decir que había algunas familias, por supuesto, que sabían euskera, que habían venido de Arratia o eran de Basauri y eran como los vascos para nosotros, ¿no? Pero bueno, yo todo eso no me lo planteaba. Yo, bueno, mi madre además era vasca y mi padre de Zamora, pues yo solo vivía con tranquilidad. Con el tiempo vas aprendiendo y vas metiéndote en la política y vas viendo todo eso. Y ahora, hecho, sí, con el tema de posicionarme como sujeta maqueta, pues una especie de gesto político-poético, si quieres, ¿no? La idea es que yo, por lo menos, no es algo que obligo a hacer a la gente, sino desde mí, el ponerme ahí, pues me supone también que leo mi vida y la vida de otras personas de otra manera, leo algunos procesos históricos de otra manera, lo articulo además con la teoría decolonial, ¿no? La crítica decolonial que hacen muchas feministas también en el País Vasco, que es muy importante, diciendo que el colonialismo no ha terminado. Lo articulo también con eso, por colonialismos que hemos vivido en el País Vasco, hacia afuera y hacia adentro, quiero decir, tanto con gente que ha venido emigrada, pero también con colonialismos que se nos han aplicado a los vascos y que han hecho pues eso, que vivamos la cultura y el euskera pues con mucha dificultad y con mucha presión y represión, ¿no? Entonces, bueno, en todo esa articulación de contextos de colonialidad y de contextos de migración y tal, pues yo he querido hacer como un gesto de, bueno, yo me sitúo desde ahí y desde ahí leo lo que quiero contar, ¿no?
¿Tú crees que si no hubieras sido antropóloga lo hubieras afrontado de otra manera?
Si no hubiera sido antropóloga y no hubiera sido feminista, también feminista, porque el feminismo está haciendo en los últimos años lecturas muy interesantes y yo creo que se van a hacer más en el País Vasco respecto a todo esto, este tema del encuentro entre culturas y entre grupos que vienen de distintos lugares. Entonces sí, seguro. Además, bueno, yo lo que escribo, claro, yo escribo ensayo y escribo poesía, pero yo no lo veo, o sea, yo lo veo bastante relacionado. En este caso, por ejemplo, el mismo título del libro, Haragizko Reformak, pues como reformas carnales lo podíamos traducir, pero es un concepto que yo tomo de la antropología. Komarov, una pareja de antropólogos que lo proponen en una investigación y ya se incorpora a la antropología, ¿no? Como una manera de analizar procesos históricos y cambios históricos desde el cuerpo. O sea que sí, yo ese diálogo entre la antropología y la poesía lo establezco de una manera también bastante normal.
¿Es importante pertenecer a algún sitio?
Pues para mí sí. Hay gente, ¿no?, que se denomina universal y que defiende un poco esa idea de que no tenemos por qué, ¿no? Pero para mí sí. Yo, desde luego, para mí es fundamental. Otra cosa es, en el libro me hago la pregunta si podría haber sido de otro sitio. Pues probablemente sí. O sea, no veo como una cosa esencial o esencialista, ¿no?, el ser vasca, pero yo, desde luego, vamos, me siento de esta tierra, con todas las contradicciones y con toda la complejidad que se puede hacer de lo que significa ser vasca, ¿no? Pero sí, para mí es importante, no solo a una cultura, a una sociedad, también a una gente, ¿no? Y también a un pueblo donde te has criado. Por eso el libro es un poco, en alguna manera, es un poco también un homenaje a mi pueblo, a Basauri, ¿no?, que es en el pueblo en que yo crecí, en el que me eduqué, la escuela, el instituto, todo eso, y la entrada en la vida política la hice en Basauri. Entonces, bueno, también es, sí, yo suelo decir que espero no olvidarme de dónde vengo y de qué tipo de pueblo es Basauri, un pueblo no obrero, con una serie de valores y de conflictos y de luchas, y espero que todo eso se quede, viva donde viva en el futuro, pues que vaya conmigo, ¿no?
Basauri es un pueblo salvaje, Basauri.
Sí, claro, porque cuando hablo de Basauri, pues era un momento pues terrible, ¿no? Un momento de franquismo y posfranquismo, donde había muchas huelgas, muchas manifestaciones, algunos asesinatos de distinto tipo. Bueno, quiero decir que sí, Basauri en ese sentido de una vida, una sociedad muy viva, muy intensa, y eso a mí me gusta mucho, pero claro, con muchos conflictos, como es la vida en general, quiero decir, como es la vida, fíjate ahora cómo está el panorama, ¿no? Pues entonces era un panorama distinto, pero era un panorama salvaje en ese sentido, ¿no?, de muchos conflictos sociales, políticos, pero al mismo tiempo una gente con muchas ganas de vivir y llenando las calles. Basauri es un pueblo como otros pueblos del País Vasco que están llenos de vida y que las calles siempre están llenas de gente, y a mí eso me gusta mucho, ¿no?
Oye, Mariluz, ¿un idioma te puede dar esa sensación de pertenencia?
Supongo que sí, claro. En mi caso yo, me siento euskaldun en el sentido de la lengua también. Pero claro, mi lengua primera fue el castellano, y en castellano desarrollo parte de mi vida. También doy clases también en castellano, en euskera y en castellano. La literatura que he leído muchísima ha sido en castellano. Entonces, bueno, de alguna manera me siento también pertenecer al castellano, pero de otra manera. No sé, claro, pertenecer al euskera es también pertenecer como una comunidad minoritaria. Eso tiene ventajas y desventajas, pero también ventajas, ¿no? Y luego es una lengua muy distinta al castellano, entonces escribir en una lengua o en otra pues también te lleva a pensar de una manera o de otra, ¿no? En el caso de los libros de poesía, por ejemplo, que yo he hecho, como se han traducido luego al catalán y al castellano, al catalán yo no soy capaz, ¿no?, o sea, lo entiendo, pero no soy capaz de valorar eso, pero cuando leo mis libros en euskera y en castellano, pues sí que veo que son como libros distintos, ¿no?, que hay pensamientos y maneras de expresarse distintas. Entonces, sí, hay una pertenencia, también un acto voluntario de pertenecer a una lengua, ¿no?
También es curioso porque hablas del pueblo, ese pueblo donde naciste y sí, a donde también le llevaste a tu hijo para que lo conociera.
Sí, porque claro, yo hasta los 2 años y pico, 3 años, viví en Pedrosa de Valdeporres, que es la Merindad de Valdeporres, está en el noreste de Burgos, porque mi madre era maestra, bueno, mis padres eran maestros, y mi madre sacó las oposiciones, entonces en Valladolid no había oposiciones aquí todavía de maestra, y no había plazas en el País Vasco, y se fue con unas amigas, se fueron cuatro amigas de maestras a distintos pueblos de esa zona. Entonces ella vivió allí, mi padre acabó allí, pues por circunstancias de la vida se encontraron, se casaron y allí nacimos nosotras. Somos tres hermanas, bueno, la mayor nació aquí, pero nosotras somos gemelas, nos adelantamos y nacimos allí al final. Uh-huh. Y allí vivimos. Entonces, bueno, pues de alguna manera mi vida empieza allí. Mi madre durante toda su vida guardó un recuerdo buenísimo de 15 años o 17, no sé cuántos, que vivió allí. Y estaba muy presente ese pueblo en nuestra casa. Y bueno, yo no lo siento como pueblo mío más que un pueblo de nacimiento, pero es verdad que ahí empieza y hay muchas anécdotas y muchas historias sobre ese comienzo de la vida. Y entonces he querido empezar ahí, porque desde ahí es desde el que llego luego al País Vasco, ¿no?
Para escribir poesía has decidido que tu lengua va a ser el euskera.
Sí, sí,
y,
sí.
Y en los ensayos los escribes tanto en euskera como en castellano, ¿no?
Bueno, es que los ensayos los castellano y en euskera, tengo menos en euskera que en castellano, es también que el público antropológico al que yo me dirijo, o sea, el público, claro, yo escribo en antropología sobre todo, ¿no? Entonces, la comunidad, y además hago antropología feminista, antropología del cuerpo, entonces la comunidad con la que yo me relaciono ahí es la comunidad vasca, pero es más, va más allá, es la comunidad del Estado español, incluso la comunidad de Latinoamérica en algunos aspectos. Entonces, quiere decir, es como que la lengua natural, si hay una, entre comillas, ¿no?, sería el castellano y, claro, pues doy cursos, doy conferencias, o sea, es un público, digamos, más amplio. Lo que pasa es que cuando yo decidí publicar el primer libro de poemas, ¿no?, yo, en realidad, empecé a escribir antes de escribir antropología, porque yo tenía textos guardados antes que no habían sido publicados y que eran también como esbozos y tal. Y luego cuando murió mi madre, pues ya escribí más poesía y tal. Pero decidí escribirla cuando empecé a publicar algunos libros, ¿no?, sobre antropología. Yo siempre había pensado, era como un deseo que yo tenía, ¿no?, si, el escribir literatura, pues esos deseos que tienes de niña o de adolescente y piensas, bueno, pues si escribir alguna vez, y siempre era escribir en euskera para mí. Claro, era una manera también, supongo, ahora lo estoy pensando, casi una manera de completar, ¿no?, ese aprendizaje de la lengua, ya escribir en esa lengua, fíjate, y publicar, ¿no? Entonces, ya claro, ahí mi público era el público euskaldún, luego se han traducido, pues estupendo, pero el público con el que yo dialogo, consciente o inconscientemente, porque tampoco estoy pensando cuando escribo en el público, pues es la gente euskaldún.
No te vayas. Enseguida continuaremos con la entrevista.
¡Que se haga la luz!
¡Mañana sol! ¡Mañana sol! ¡Y buen tiempo!
La predicción en Hágase la Luz.
Según Euskalmet, este sábado el tiempo será soleado en general. En la vertiente cantábrica aparecerán algunas nubes bajas, sobre todo a últimas horas, mientras que al amanecer se formará algo de niebla en puntos del interior, especialmente en el Valle del Ebro. A partir del mediodía el viento irá girando al norte, empezando por la costa, donde las máximas bajarán de manera notable. El descenso de las temperaturas diurnas será más ligero en los valles cantábricos, mientras que en la mitad sur seguirá haciendo calor y las temperaturas máximas incluso subirán un par de grados. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 21 grados en Baiona, 19 en Bilbao, 20 en Donibane-Garasi, 21 en Donostia, 16 en Gasteiz, 15 en Iruña y 18 en Maule. En algunos pueblos tenemos 18 grados en Carranza, 17 en Campezu, 21 en Larrañe, 16 en Auritz, o 20 en Arrosa, 21 en Urruña y 21 también en Deva. Y más allá, en otras ciudades. Hay 14 grados en Melbourne, 24 en Ottawa y en Nueva York, 14 en Hamburgo, 23 en París, 22 en Madrid, 16 en Bruselas, 23 en Barcelona, 15 en Glasgow, 17 en Oslo, 28 en Atenas, 19 en Lisboa, 24 en Roma y 12 en Reykjavik. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 21 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya será alrededor de un metro. Y hablando de olas, llegamos hasta la Galea, que es donde está ubicada la sede de salvamento marítimo. Kaixo egunon, Alberto.
Egunon, bai.
¿Cómo está la mar?
Pues bueno, la mar está relativamente bien. Si quieres te doy el parte meteorológico por paraguas costeras de Vizcaya y Guipúzcoa.
Venga, vale.
Paraguas costeras de Vizcaya tenemos viento del oeste, fuerza 3 a 5, localmente viento sur-leste, fuerza 2 a 4, en el oeste al principio. Amainando por la mañana, viento del norte, fuerza 1 a 3, o viento variable y arreciando, a viento del nordeste 3 o 4 por la tarde. Estado de la mar tenemos principalmente marejada y mar de fondo del noroeste aumentando hasta un metro por la tarde, entre 1 y 2 metros hacia mar adentro. En aguas costeras de Guipúzcoa pues tenemos viento del sureste fuerza 3 o 4, localmente fuerza 5, rolando pronto a viento del oeste fuerza 3 a 5 y por la tarde a viento del noroeste fuerza 3 o 4. Estado de la mar principalmente marejada. Mar de fondo del noroeste aumentando hasta un metro de altura y por la tarde a entre 1 y 2 metros hacia mar adentro. También, si quieres, las mareas en Portugalete,
¿sí?,
que son la primera baja mar, la hemos tenido a las 02:50 horas, que era de 0,70 metros de altura. Ahora tendremos la primera pleamar, que es a las 09:10 horas, con 3,90 metros de altura. La segunda baja mar será a las 15:10, con 1 metro de altura. Y la, por último, la segunda pleamar la tendremos a las 21:30 horas con una altura de 4,20, con un coeficiente de mareas de 83,78.
Eskerrik asko, Alberto, que pases un buen sábado.
Eskerrik asko zuei. Bai.
Agur.
Agur.
Justiziarik ez, euskararentzat. Este es uno de los artículos de opinión que recoge Berria sobre la decisión del Tribunal Constitucional de anular la ley municipal vasca que permite el uso exclusivo del euskera en los ayuntamientos. Es un artículo escrito por Mikel Peruarena y comienza diciendo: Euskaldunak maite ez dituen justizia bat da Espainiakoa, edo zehatzago esanda, euskaldunak gaztelaniaz mintzo badira soilik maite dituen justizia bat. Y remata el artículo diciendo: Aurpegia behar da gero, udal legeak hizkuntza eskubideak urratzen dituela esateko, justizia administrazioak berak euskaldunen eskubideak etenik gabe hankazpian erabili dituenean. En este mismo diario hay otro artículo sobre el mismo tema, este firmado por Ángel Erro, lo ha titulado Erdaldunak euskaraz y dice: Nekagarria da erdaldun elebakarrek kasurik onenean, elebiduntasunaren defendatzailerik sutsuenen moduan bere burua agertzeko joera hori. Y en Deia hablan con el catedrático de Derecho Administrativo de Euskal Herriko Unibertsitatea, Iñaki Aguirre Azkuenaga, que cree que la interpretación del Tribunal Constitucional es errónea y dice: es falso que la ley vasca dé prioridad al uso del euskera. Pero en los diarios de hoy, junto a fotografías alegres y festivas de Iruña y Altsasu inmersos en los Sanfermines, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, te vas a encontrar que todo el gobierno de los Países Bajos ha dimitido y que las personas con derecho a voto de allí tendrán que volver a las urnas. Dice el alemán Deutsche Welle que el gobierno de coalición liderado por el liberal Mark Rutte tiene diferencias insuperables en torno a las políticas migratorias. Es lo que reflejan The Guardian, Público Español, El País, Sky, Euronews, Bilagüe, Libegación, France 24, bueno, cantidad y cantidad de diarios lo cuentan ya. Libegación lleva toda su portada con una imagen en blanco y negro que ha titulado 50 años en la mirada de Libegación y aprovecha para publicar un reportaje lleno de imágenes recopiladas a lo largo de 50 años. Grandes fotografías persiguiendo el día al día. Y ya que estamos en portadas, pues más portadas. La de esta semana de The New Yorker tiene un punto. Es una portada de Sergio García dedicada a la Biblioteca Pública de Nueva York y muestra la entrada de esta biblioteca y en sus escaleras una mujer que lee un libro. Y uno de los leones que protege esa entrada está tumbado y lee el mismo libro que está leyendo la mujer de la imagen de la ilustración. Y dos portadas más. Una, la de Newsweek, que es una portada con un fondo blanco y dos hombres en su centro, Putin y Zelensky, espalda con espalda a los dos y una pregunta: ¿qué piensan realmente Putin y Zelensky? Y la otra portada está en The Economist, es una portada en blanco y negro también, con muchos elementos, drones, hombres que caminan en fila, soldados en realidad, cuyo reflejo se ve en un charco y es un extenso reportaje titulado El futuro de la guerra. En Bilbao, en Covetamendi, ha comenzado el BBK Live Festival y desde que ha comenzado corre por las redes sociales una mala traducción del euskera que ha dado y está dando pie a muchas ironías y a muchos enfados. Sube sin esperas, dice en castellano, y han traducido como Itxaropen gabe higo. Y sobre esto ha escrito en Berria José Mari Pastor un artículo titulado Esperanza, esperanza. Y comienza con esta mala traducción del BBK Live para hilarlo con la decisión del Tribunal Constitucional Español y se hace eco de unas palabras de la lingüista mexicana sobre el bilingüismo en México que dijo... Elebitasuna ez da arazoa. Elebitasun horretan erabiltzen diren hizkuntzak baizik. Ya que nos hemos metido en cuestiones musicales, pues en The Guardian ha escrito un artículo de opinión Jonathan Friedland que ha titulado Desde Springsteen hasta McCartney, los viejos rockeros nos están enseñando algo más grande que la música. Y escribe sobre lo bien que han envejecido algunos músicos y artistas, sobre la asunción de su edad, sobre sus limitaciones físicas y sobre la aportación que siguen haciendo a generaciones nuevas. Y recoge algunas de las reflexiones que Bruce Springsteen dejaba hace unos días en un concierto de 3 horas que dio en Londres. Y decía Bruce Springsteen sobre la cercanía de la muerte. La muerte es como si estuvieras parado en las vías del tren con un tren que se aproxima acercándote. Pero trae una cierta claridad de pensamiento, te empuja a aprovechar el día, a saborear con urgencia el tiempo y las personas que te quedan. En el diario Noticias de Guipúzcoa leemos «Enfado en el puente de la vergüenza». Se trata del puente avenida entre Hendaya e Irún, que el gobierno francés, junto a otros pasos que hay entre Gualde y Parralde, han decidido volver a cerrarlo tras el paso del Tour. Bueno, muchas instituciones vascas, entre ellas la Mancomunidad Vasca de Iparralde, piden la apertura de estos pasos cerrados y lo han contado en caseta.eu, en Berria o en Sudwest. Y en el suplemento Ortzadar del Grupo Noticias hay una extensa entrevista con la periodista y escritora Arantxa Urreta Vizcaya, que dice, literatura da gutxiri asko interesatzen zaigun zerbait, baina gente askori gutxi interesatzen zaiona.
A todos mis amantes pido atención, a todos los que he roto el corazón, por todos los resorts en los que no supe dormir, por todos los menús que luego tuve que escupir. Llevo una vida entera huyendo, así que sorry por las prisas, ya me voy.
Mi obsesión por la línea.
Sé que estarías más contento si dijera que aún te adoro, pero no.
Empezó en los 90.
Y desde aquí pido perdón a todos los cuores que rompí por el camino sin saber y lo advertí. Te quiero mucho, pero no sé qué hago aquí. Y desde aquí pido perdón a todo aquel que pude herir. Y es que mi ego se pensaba que vivir era romper todas las vallas del jardín. A todos mis ex-lovers pido atención, a todos los que he roto el corazón, por todas las miradas que jamás correspondí, por todas las veladas que no supe construir. Llevo una vida persiguiendo ser la perra sin collar de esa canción.
Mi obsesión por la línea.
Sé que estarías más contento si dijera que aún te adoro, pero no.
Empezó en los 90.
Y desde aquí pido perdón a todos los cuores que rompí por el camino sin saber y lo advertí. Te quiero mucho, pero no sé qué hago aquí. Y desde aquí pido perdón a todo aquel que pude herir. Es que mi ego se pensaba que vivir era romper todas las vallas del jardín.
¡Ey! ¡Enciende la luz!
Estamos hablando con la escritora, profesora de Euskal Herriko Unibertsitate y activista feminista Mariluz Esteban sobre el libro que acaba de publicar con la editorial Pamiela, Haragizko Erreformak. Mariluz, en uno de los poemas hay una referencia al poeta Gabriel Aresti, ezur haragizkoa den herri hau harrizko egin zuen poetak. El libro lleva por título Haragizko Erreformak. ¿Tenemos que dejar de ser de piedra?
A ver, claro, hago la referencia a Gabriel Aresti, que vamos a decir de Gabriel Aresti, ¿no? Que nos reformó, él sí que nos reformó la literatura vasca en algún sentido, ¿no? No es tanto por criticar que se pueda decir eso, pero el seguir insistiendo en esa idea de Harrizko Herriau, ¿no? Un pueblo de piedra, creo que nos lleva a una manera de entendernos a nosotras y nosotros mismos de una manera que no sé si me convence, ¿no? Como muy dura, muy resistente, pues bien, vale. Así que dice, todo eso puede estar en la historia del País Vasco, a veces porque se nos ha impuesto, ¿no? Se nos ha impuesto cosas y ha habido que pelear o hay que pelear. Pero bueno, me parece que hoy día con todas las teorías, por ejemplo, feministas, con las emociones, la vulnerabilidad, la interdependencia, todo esto, ¿no? Que en los últimos años se ha escrito tanto del feminismo, si lo aplicamos un poco al País Vasco, pues también tendríamos que intentar como otras maneras de hacer metáforas también sobre lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido es una aportación pequeña, ¿no? De decir, bueno, ¿somos de piedra o somos de carne y hueso, ¿no? Y yo creo que somos de carne y hueso con todo lo que conlleva eso, ¿no?
En este libro hablas de muchas cosas y hay una parte de un poema que me ha gustado mucho porque retrata a muchas mujeres, incluso a muchas generaciones de mujeres. Y si te parece, vamos a escuchar el poema en voz de nuestra compañera Elisabet Legarda y luego seguimos hablando.
Muy bien.
Ondo baino hobeto dakit, neure bizitza estela erraza izan. Ondo baino hobeto dakit, zuk senarrona izan duzula. Baina hori ez da berez zorion bermea. Zuri esaterako jarraitu du, ezaizu hori batere lagungarri izan. Gaizki zaude orain, senarrona izanik, senarra faltan. Ez baituzu bakarrik bizitzen ikasi izan. Eta hori ze da, ikaskuntza nagusia emakumeon bizitzan.
Es vivir en soledad nuestra gran asignatura pendiente.
Bueno, ese fragmento es del poema Espain Margoa Hortzetan, ¿verdad?
Sí.
Que es sobre, bueno, una escena que pasó realmente. Y bueno, ese poema además está escrito hace bastante tiempo. Luego, lo he revisado y lo he reescrito. Pero fue una escena que me impresionó mucho. Y yo creo que ya cuando la viví, pensé desde que sacar algo, no sabía todavía igual qué, ¿no? Entonces, bueno, una mujer, la verdad, que es, lo incluyo este poema en el apartado de teoría maquetoa, la teoría maqueta, precisamente porque es un modelo muy muy especial el de esa mujer, ¿no? Una mujer que viene, que ya se siente de aquí, como lo explicaba, de una manera llana, pero al mismo tiempo súper profunda, y también, bueno, pues con una vida muy dura, tanto antes de venir aquí, ¿no? La guerra y todo eso, pero también luego aquí, pues todo el conflicto con su marido, la separación. Sería también como reivindicar modelos de personas y de mujeres que quizá nunca van a escribir probablemente un libro, ni van a hablar de teorías maquetas ni no maquetas, pero que en el fondo con su vida y su testimonio nos están haciendo aprender. A veces cuando las estás oyendo ni siquiera sabes el alcance de lo que están diciendo, de la influencia que va a tener en ti, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando lo escuchaba que ya sabía que nos estaba dando una lección, que es lo que digo en el poema, ¿no? Es una mujer que yo sigo viendo por Basauri y cada vez que la veo me acuerdo de aquella escena.
A mí hay un poema que me ha encantado. Bueno, la verdad es que hay muchos poemas que me han gustado, pero este que vamos a escuchar en voz de Elisabet Legarda especialmente me ha gustado.
Nork esango zigun guri, 20. mende amaieran, urrengo mendean, feminismoak, zaurgarritasunaz hitz egingo zuela. Elkarren arteko menpekotasunaz, elkar zaintzaren beharraz, ezkutuko sentipenak, hitz berrituek berretxita, bizitzari esan nahi osasungarriagoa. Nork esango zigun guri, 20. mende amaieran, urrengo mendean, anarik, eskerrak ahulak garen kantatuko zigula, eta bere jarraitzailerik leialenon kolkoan, kar nimino bat piztuko zela, itxaropena.
Eskerrak aula garen, Mariluz?
Sí, esa frase de Anari, ¿no? En su canción, bueno, yo creo que es como esa capacidad que tienen los artistas, ¿no? Para en una frase o en un momento condensar, ¿no? Todo lo que está pasando o todo lo que puede pasar o lo que pasa en un sector, por lo menos, de la sociedad. Y yo creo que esa frase, bueno, impactó en todos sus fans, ¿no? Mujeres y hombres que somos fans de Anari. Es como que puso palabras, ¿no?, a un sentimiento. Y también termino con Icharopena, con esperanza, porque creo que en aquel momento, en distintos momentos de los últimos de las últimas décadas del País Vasco, que han sido duras, pero que también ha habido momentos de esperanza como este, ¿no?, como ese detalle de que una cantante, ¿no?, nos ponga esa letra. Ahora quizá estamos en otro momento, ¿no? La idea que tengo yo es que no hay tanta esperanza, ¿no?, de futuro, que estamos ahí como buscando, ¿no?, motivos de esperanza, pero también era rescatar un poco esa idea, ¿no? No hablar solo de lo que llamamos el conflicto vasco en términos negativos, sino también ver los cambios que ha habido en la sociedad en las últimas décadas y algunos hitos, por lo menos en mi vida, ¿no?, algunos hitos negativos pero positivos también, ¿no?
También hay un poema en el que hablas de Yoyes, del momento de su asesinato, el fin de la inocencia. Se lo dejé para leer a otra persona, a otra mujer, más o menos de tu edad, y me resultó curioso que al leer el poema hizo el mismo gesto de confirmación. No sé si las mujeres de tu edad ahí sentisteis un cambio de sentido o el fin de la inocencia.
Pues diría que sí. A ver, yo creo que de esto yo en distintos contextos, por distintas razones, he hablado de los hitos, ¿no? De cuando se habla del conflicto vasco, de los hitos que la gente tiene, ¿no? Y no son todos compartidos, quiero decir, hay distintos, pero diría que el de Yoyes es uno bastante compartido, por lo menos, por ejemplo, entre mujeres y entre feministas, ¿no? Que creo que, bueno, yo lo he hablado, que sentimos una traición, ¿no? Sentimos una traición y también sentimos el peso de la lógica militar, yo por lo menos así lo leí, ¿no? Era, ¿qué te creías, no? Algo así, pues esto es la lógica militar es esto, ¿no? Que en un momento determinado pues se puede hacer una cosa como esa, ¿no? Como asesinar a una dirigente que está intentando tomar otro, aunque lo entiendas, pero lo entiendes desde esa lógica militar, ¿no? Entonces yo creo que sí que se comparte. Es verdad que ese poema me costó bastante terminarlo. O sea, tenía claro la escena, tenía claro el comienzo, digamos, ¿no? Incluso la idea de la traición, pero luego me costó terminarlo y al final, bueno, me quedo bastante satisfecha, ¿no? Con esa idea de que claro que es una construcción de futuro, yo no estoy retratando exactamente lo que sentí, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando estaba, pero bueno, lo estoy construyendo desde ahora, esa idea de que probablemente tuve la intuición ya, una intuición muy, muy indefinida de que eso en el futuro a dónde nos iba a llevar, ¿no? Algo así, ¿no? Y creo que sí, que mucha gente lo sintió y bueno, de eso se ha salido hablando mucho, ¿no? En los aniversarios de la muerte de Yoyes, yo creo que se ha hablado mucho. Entonces me acuerdo que hablando con Irache Retolaza, ¿no? Como editora, ella me decía, pero a ver cómo lo terminamos, porque decía, claro, esto lo ha sentido mucha gente, tienes que darle con un sello personal, ¿no? Bueno, no sé si lo he conseguido o no, pero era la idea de precisamente porque mucha gente lo ha sentido, ¿qué más puedo decir o qué puedo decir?
La política, Mariluz, con P mayúscula, ¿cuánto ocupa y ha ocupado en tu vida?
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahí el animal político, pues para bien y para mal, muchísimo. Yo creo que es un reflejo también de nuestra sociedad. O sea, nuestra sociedad está absolutamente politizada, yo creo que más en positivo que en negativo. Quiero decir que yo gran parte de las conversaciones que tengo con mis amistades, no toda, por supuesto, pero se habla de política, de lo que pasa, y a partir de lo que está pasando en el momento, pues hablas de tu vida y lo enlazas, ¿no? Y hablas de los hitos o de los momentos o de las conversaciones, o sea, y luego también en la actividad política. Si participas en algún movimiento, en mi caso yo participo en el feminismo y he participado en algunos otros movimientos, en el movimiento de la sanidad y tal, en otros momentos, o colaboro, ¿no? Entonces en mi vida está súper presente y de eso te das cuenta muchas veces cuando sales fuera. Entonces sales fuera y estás en conversaciones con otra gente y te das cuenta que la política no está tan presente. Quizá en los círculos nuestros, por ejemplo, de feministas y así, sí, pero tenemos una sociedad muy politizada, claro, que tiene que ver también con cómo nos planteamos la vida y cómo pensamos los cambios sociales y tal. Entonces, sí, en mi caso es determinante, vamos, no tengo ningún problema en reconocerlo. Tendrá problemas, pero creo que tiene también ventajas porque constituye una manera de mirar el mundo y de mirar lo que pasa alrededor.
¿Escribir en euskera es una decisión política?
Yo creo que sí. Bueno, en mi caso por lo menos sí. Es política y es también existencial, si quieres, ¿no? Vivencial. Pero sí, también es política y, claro, ya sabemos la gente que, bueno, tú también escribes, ¿no? ¿Sale?
Sí.
La gente que publicamos en euskera, pues sabes que el alcance es X. Luego yo me acuerdo cuando escribí el primer poemario, luego lo tradujeron y para mí fue una alegría terrible. Además se tradujo al principio al catalán y entonces y al castellano después. Bueno, es verdad que con eso pues mucha más gente lo ha leído. Pero tampoco me, o sea, tampoco me importaba que los poemas no los leyera tanta gente. Además, como he sabido, la poesía tampoco se lee tanto como la novela, otros géneros, ¿no? Entonces, sí, es política en distintos sentidos. Es político el escribir en euskera, sí.
También hablas de tu hermana gemela, de todo lo que os une a pesar de lo que os separa.
Bueno, pues es curioso, pues por decirlo de alguna manera, es curioso. Bueno, en nuestro caso no somos gemelas univitelinas, que si no somos idénticas, porque somos de distinta bolsa, ¿no? Y no somos idénticas en la vida tampoco. Es verdad que con el tiempo, pues físicamente así, y corporalmente nos vamos pareciendo cada vez más, pero nosotros somos muy distintas. Somos muy distintas también ideológicamente, pero tenemos una relación muy muy cercana y entonces ahí lo, ¿no? Sobre todo en el poema este de Bizikidetza, de convivencia, utilizo ese ejemplo, ¿no? Bueno, yo a veces bromeando suelo decir que yo en mi casa he vivido de alguna manera un poco la pluralidad que hay en el País Vasco a nivel político, pues la he vivido en mi casa y también eso me ha hecho pensar en cómo gestionarlo, cómo llevarlo, ¿no? Sí, a lo largo de la vida y ha habido momentos diferentes. Y tener una hermana gemela, bueno, en nuestro caso, digamos que nos separamos un poco cuando ya fuimos a la universidad, porque ya estudié una carrera y otra, y eso también nos llevó ya a tener redes diferentes y amistades diferentes. Sobre todo, el problema de la gente gemela, creo, es uno de los problemas es que te están todo el rato comparando. Todo el rato es, ¿y quién es la no sé qué? ¿Y quién es la más lista? ¿Y quién es...? Yo eso me acuerdo muchísimo en mi vida, ¿no? De preguntas sí. De ese tipo. Que en mi casa no era tanto así, es más la gente de fuera, ¿no? Y entonces eso te marca mucho, porque te están todo el rato comparando con alguien y yo suelo decir, yo soy una persona que, claro, ahora me comparo, pero claro, es que me han estado comparando no sé cuántos años de mi vida, ¿no? Y entonces para mí la comparación, aunque intento luchar contra eso, entonces creo que eso es un problema, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, alrededor, cuando veo a veces pues criaturas gemelas que dicen, ¿y quién es no sé qué? Uy, me pongo como una energúmena, protesto mucho, ¿no? Deja a los críos en paz, ¿no?
Pues especiales, Haragizko Erreformak, un poemario que acaba de publicar la editorial Pamiela, ha escrito Mariluz Esteban, con quien hemos estado hablando estos últimos minutos, y que recomendamos vivamente porque es muy, muy enriquecedor. Mariluz Esteban, benetan eskerrek asko, elkarrezketa eta solasaldeia gatik, eta aurrerantzean hitz egingo dugu ere bai.
Eskerrik asko zuri Goizalde, placer bat izan da.
Para escuchar la entrevista al completo, entra en www.eitb.eus/hágase la luz.
Luz, 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 hágase la luz.
Pues hoy nos vamos antes porque tenemos que retransmitir el segundo encierro de los Sanfermines de Iruña y hasta aquí Lier Puente a punto de coger el testigo de toda la información del encierro y de todo lo que ocurra. Volveremos mañana, eso de las 7 y 5 más o menos de la mañana. Basta retikibili eta zaindu maite duzun hori. Agur.